Comentamos de la vida, de lo social, de la economía, de la ciencia. Comentamos de los asuntos que nos interesan. A Pretexto del Deporte, con Wilson Araque, su anfitrión.
Un saludo a todas las personas que escuchan Radio La Voz Andina Internacional y específicamente nuestro programa A Pretexto del Deporte, que el día de hoy vamos a tratar un tema de coyuntura, se podría decir, a nivel del país, y tiene relación sobre el impacto que podría tener en las finanzas empresariales esta propuesta de incrementar el IVA, el impuesto al valor agregado, en 3 puntos. Y para eso hemos invitado al profesor Dani Zambrano, quien es profesor de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE y también de nuestra universidad, la Universidad Andina Simón Bolívar. Y una de sus áreas temáticas de especialización es el tema financiero, y por esa razón la invitación al profesor Zambrano. Bueno, Dani, en primer lugar, bienvenido. Y este programa, como hace referencia al deporte, arranca con una pregunta del deporte, ¿no? Y un poco quisiera que nos cuentes qué actividad deportiva tú a lo largo de tu vida has llevado a cabo. Quisiera que un poco compartas con las personas que nos están escuchando. Bienvenido, Dani.
Muchas gracias. Un saludo muy cordial, fraterno, para todos quienes conforman la Universidad Andina Simón Bolívar, a ti en especial, Wilson, por esa deferencia de poderme invitar a tu programa. Referente justamente a la pregunta que planteas, bueno, mientras más vamos adquiriendo cierta edad, pues como que nos vamos alejando un poco del deporte, y yo no soy la excepción. Pero sin embargo, en la época juvenil, pues practicaba mucho lo que es el básquet, lo que es el fútbol, y cuando hay la oportunidad justamente de poder tener algún contacto con las amistades, con los compañeros de trabajo, pues se puede llevar a cabo estas actividades deportivas, pero no son muy comunes ya en la edad que yo ya tengo, mi estimado Wilson.
Y gracias, Dani, por compartir. Ahora, una pregunta. Tú decías, bueno, en su momento lo practicabas, bueno, todavía en ciertos espacios también desarrollas esa actividad deportiva. Y un poco producto de esa práctica y llevando a la vida ya profesional, a la vida laboral, ¿qué aprendizajes crees que el deporte genera y que luego esos aprendizajes de pronto pueden ser útiles en la vida ya de cada uno de nosotros en el ámbito profesional y laboral?
Bien, agradezco mucho la pregunta. Pues en el caso nuestro de las ciencias administrativas, creo que el deporte ayuda muchísimo, principalmente por el desarrollo de sinergias en el trabajo colaborativo. Recuerda que en todo deporte lo que se trata es justamente poder tener esa convivencia con el resto de personas y poder alcanzar un objetivo. Lo mismo lo podemos llevar hacia la empresa, ¿sí? Tenemos nosotros la oportunidad de poder justamente trabajar con un sinnúmero de colaboradores en diferentes áreas, se vuelve un trabajo multidisciplinario, y pues eso también trae ciertas bondades para poder justamente el deporte encasillarlo dentro de lo que es la parte empresarial.
Ahora, tú acabas de resaltar un punto muy importante que yo acabé de tomar nota en mi libreta de apuntes. Es esto de cómo la práctica deportiva al final ayuda a fortalecer, ¿no? Y no solamente fortalecer, sino llevar a la práctica lo que muchas veces se repite, sobre todo en el campo de la administración. Esto de trabajar en equipo, ¿no? De hacer un esfuerzo con un enfoque no individual, sino sinérgico. Tú también hablabas de lo colaborativo, en definitiva, de cómo nos unimos todos en pos de un solo objetivo. Y ahí quizá enlazando con el tema de la entrevista del día de hoy, la propuesta del presidente actual, del presidente Daniel Noboa, frente a esa amenaza que se ha presentado en el país, no de ahora, sino que se vino acumulando, que es la inseguridad, y que la inseguridad empieza ya a dar señales de unos brotes de violencia bastante preocupantes. Y dice, bueno, ante esta situación, ante este escenario complejo, El mismo presidente dice, debemos arrimar el hombro y en este caso una de sus propuestas para lograr recursos financieros y poder enfrentar esa amenaza grave para el país es el incremento del impuesto al valor agregado en 3 puntos. Entonces, ¿cuál es tu punto de vista, en primer lugar, sobre este pedido que él hace y tomando con lo que hablábamos hace un momento de ese, si tú quieres, ese esfuerzo sinérgico que deberíamos hacer todos los ecuatorianos y ecuatorianas?
Sin todavía poder incursionar en la parte técnica desde el punto de vista financiero, quisiera un poco hablar desde la parte política, que creo que a todos los ciudadanos nos corresponde justamente esta labor, y tampoco cayendo en la demagogia, ¿sí? Somos conscientes del nivel de inseguridad que vive y enfrenta nuestro país, no desde hoy, desde algunos años atrás, y creo que lo que está proponiendo el gobierno actual, en este caso encabezado por el señor presidente de la República, pues es valedero, ¿sí? Sabemos que la economía, las finanzas en sí del país no da más, no tendríamos los suficientes recursos para poder atender esta necesidad urgente que beneficia para todos los ecuatorianos, y yo creo que lo que propone, vuelvo y repito, sin caer en temas de demagogia política, ¿sí? Porque hay críticos también desde las otras bancadas en poder decir de que esto no es conveniente porque afecta a los intereses del bolsillo de los ecuatorianos, pero sin embargo nos permitimos exigir mayor seguridad. Entonces, lo que justamente propone el presidente Correa como un ciudadano más que soy yo es justamente apoyar esta iniciativa a través del incremento del IVA. Vuelvo y repito, creo que más adelante vamos a abordar cuál es el impacto que tendrían las empresas, pero como ciudadano estoy consciente de que hay que contribuir, hay que colaborar, porque es la única manera que puede, en este caso, devolver el Estado con mayor seguridad para todos los ecuatorianos.
Gracias, Dan. Igual tu punto de vista en estos momentos difíciles que vive el país, creo que el unir esfuerzos es clave. Pues ahora ya un poco adentrándonos a la parte, como tú bien lo explicaste, decías, bueno, lo uno es ver esto desde una visión política, que muy bien lo has dado tu argumento. Y ahora un poco yendo a la parte técnica, ¿no? A la parte técnica. Y un poco para las personas que nos escuchan, considerando tu conocimiento, tu experiencia en el tema contable financiero, ¿qué es un impuesto tipo impuesto al valor agregado?
Claro que sí. El impuesto justamente tiene una influencia directa en el precio de los bienes y de los servicios que se negocian dentro de un determinado territorio o país. Ahora, lo que sí debemos tomar en cuenta es que al ser un impuesto directamente gravado en la adquisición de estos bienes y servicios, pues lógicamente puede tender a poder reducir en este caso el consumo que puedan tener el común de, en este caso, de los ciudadanos. Entonces, en eso hay que tener mucho tino al momento justamente de poder establecer, sea 1 punto, 2 o 3 puntos, como ya lo ha fijado el presidente Noboa, pues debemos justamente pensar qué va a pasar, en este caso, con las empresas. Los estudios empíricos que se han hecho, no de hoy, sino de siempre, porque es un impuesto que prácticamente afecta directamente en el poder adquisitivo de las personas, pues tenemos que proyectarnos si es que esto va a ser beneficioso. Probablemente nos permita recaudar en el corto plazo, pero eso puede estar afectando a los intereses, en este caso de los empresarios, por una posible reinversión en el mediano y largo plazo. Entonces, si es que no hay reinversión, pues no va a haber crecimiento por parte del tejido empresarial y eso va a haber también afectado a las finanzas de todo el país.
Ahora, yo recuerdo que antes a este mismo impuesto se lo llamaba como impuesto a las transacciones mercantiles, ¿no?
Así
Y
es.
luego evolucionó y lo denominaron impuesto al valor agregado. ¿A qué se refiere esta adjetivación que se le hace al impuesto? Dice al valor agregado.
Justamente como dice su definición, pues lógicamente se grava el proceso de mejora o de transformación que puedan tener los bienes y servicios antes de ser, en este caso, destinados para el consumo del común de los consumidores.
Ya, y es decir, y ahí viene digamos, otra inquietud que deben tener. Es importante lo que tú acabas de decir. Efectivamente, lo que afecta es a ese trabajo adicional que se le va haciendo a un producto que quizá nace como una materia prima,
Correcto.
materia prima. Y bajo esa lógica, ¿no es cierto? Al final, por ejemplo, para que inclusive, y creo que este ejercicio debería hacer el gobierno a la par, mientras está mientras está el proyecto de ley de debate
En
en la
la
Asamblea,
comisión.
es muy importante hacer estos ejercicios de comunicación para que la gente lo entienda, para que la gente lo entienda y también que luego de que comprenda, ¿no es cierto?, qué mismo es el impuesto, qué es esto de que incide en ese valor añadido. O sea, no es que le pusieron el nombre valor agregado porque se les ocurrió, sino que tiene una razón de ser y que quizá ahí se encuentra la explicación, ¿no es cierto?, de por qué no necesariamente todos los productos deberían subir de precio, ¿no? Porque pensemos, ¿no? Pensemos en el panadero, ¿no es cierto? Digamos, en una panadería grande. Pensemos en una panadería grande. Una panadería grande, quizá ellos compran harina, compran manteca, compran, bueno, una serie de insumos, ¿no es cierto? Una serie de insumos más, pues un conjunto de insumos. Y quizá algunos de esos insumos están gravados con el IVA. No todos, pero algunos sí. Entonces, si ese panadero, ¿no es cierto?, ya el momento de adquirir el producto, momento de adquirir el producto, ese producto lo vendieron ya con el IVA, es decir, ya lo grabaron a ese producto al inicio. Entonces el panadero, como lo que está es adquiriendo esa materia prima, estuvo ya grabada, por ejemplo, él tendría la posibilidad de que le devuelvan ese IVA si es que él, digamos, a su vez él también, cuando vende algún tipo de producto, cuando vende algún tipo de producto, bueno, el pan no está grabado con el IVA, ¿sí? Pero cuando vende quizá algún producto especial que lo venda, tiene esa posibilidad de hacer esa devolución del impuesto. Entonces, ahí un poquito quisiera que nos expliques cuándo se genera esa devolución, que al final, si yo como empresa aparentemente pagué un valor mayor porque está ahí grabado del IVA, pero claro, como ese IVA ya se grabó antes, entonces, para evitar de que se grabe y se regrabe, eso es un poco la idea, entonces le da la opción de que le de exigir una devolución. ¿Cómo opera esto de la devolución del IVA?
Es muy buena la pregunta que me realizas. Debemos estar conscientes que el impuesto al valor agregado es justamente para el consumidor final. La cadena, es decir, los actores que se encuentran como dentro de la intermediación, pues actúan como agentes de retención. Entonces, ellos lo único que hacen es darle recuperando ese valor, ese impuesto, justamente al Estado, ¿sí? Pero a la final, quien va a pagar el impuesto propiamente es el consumidor final. Lo grave de esto, si bien es cierto, las empresas, como vuelvo y repito, actúan como agentes de retención porque van trasladando justamente la recuperación de ese IVA a quienes van adquiriendo dentro de la cadena del consumo. Lo grave es de que se vaya a malinterpretar, de que como hay un incremento del IVA en uno, dos o los tres puntos, que es lo que está proponiendo el gobierno, eso sea, en este caso, paso para que puedan incrementarse el precio sin. En este caso, que no está contemplado, solamente está contemplado el incremento del impuesto. Entonces, ahí sí se necesitaría una mayor intervención por parte de los organismos de control para que esto no pueda verse, en este caso, comprometido el incremento desproporcionado de los bienes y servicios. Tan solo del impuesto, vuelvo y repito, que lo paga, en este caso, el consumidor final. Sobre la parte introductoria de tu pregunta, justamente ayer le escuchaba a uno de los representantes asambleístas dentro de la comisión, en este caso económica urgente de la Asamblea, de que justamente el periodo de análisis de socialización de la propuesta de ley se terminó el día domingo, ¿qué pasó? Sí, entonces ya se había hecho justamente la participación con diferentes colectivos. ¿Cómo impactaría justamente este incremento de los 3 puntos porcentuales en el impuesto al valor agregado? Y lo que ellos justamente están proponiendo no es rechazar al 100% el incremento, sino que se está barajando algunas alternativas. Una de ellas es de que no sean 3 puntos, sino 1 punto, pero ya de manera permanente. Los 3 puntos, recuerda que está sometido a un proceso de temporalidad. Sí, usted. justamente mientras dura todo este proceso del conflicto interno que está enfrentando nuestro país. Pero la otra es de que quede ya permanentemente, ¿sí?, el incremento del IVA, pero tan solo en un punto. Entonces, esas corridas financieras económicas para las arcas del Estado justamente se están realizando en este momento, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo te podría en este momento compartir, estimado Wilson.
Bueno, tú acabas de resaltar un punto que, con lo cual coincido, ¿no? De que hay ese riesgo de la especulación no fundamentada, ¿no?
Efectivamente, así es.
A pretexto, ¿no? A pretexto de que se sube el IVA, no será nada raro que tanto los que deban subir el precio como los que no deban, lo van a hacer, ¿no? Y eso efectivamente genera una factura en el ámbito inflacionario, es decir, en el crecimiento promedio de los precios del país, ¿no? Y creo que ahí es clave lo que hace un momento decíamos, ¿no? Programas como los que estamos haciendo ahora deberían ser difundidos y deberían ser extendidos a toda la población para que la población entienda exactamente. Te prometo que si haríamos una encuesta en este momento a la generalidad de los ecuatorianos, probablemente yo estimo que más del 80% de la población no sabe qué es valor agregado.
Así es.
Exacto. Entonces, desde ahí creo que se debería hacer una campaña de comunicación, ¿no es cierto?, para que primero comprendan qué es, el, por ejemplo, en este caso el IVA, para qué sirve, ¿no es cierto?, por qué existe este impuesto y luego cómo ya opera, ¿no es cierto?, cómo ya opera el momento en que se aplica, se recauda, el Estado lo recoge, o sea, una serie de acciones que se generan alrededor de ese de la del de este impuesto, como es el impuesto al valor añadido, ¿no? Y creo que lo otro también es clave, que cuando ya entre en ejecución la medida que al final apruebe la Asamblea, y es importante los controles, ¿no? Yo creo que es importante también los controles que se hagan en los diferentes mercados, en los diferentes lugares en donde se transan productos, para evitar lamentablemente la especulación, que al final la especulación es generada por esos malos ecuatorianos que, aprovechando de estas circunstancias, ponen a trabajar, como yo le digo, la creatividad, pero al servicio del mal, pues, ¿no? Entonces están
Así
ideando
es.
Un montón de ideas para ver cómo se llenan los bolsillos.
Bueno, si me permites profundizar, mi estimado Wilson, no solamente me quedaría en la campaña de comunicación, sino de sensibilización. Los ecuatorianos debemos tener conciencia justamente en qué vamos a aportar al momento de contribuir con uno o los 3 puntos porcentuales en el IVA. Y lógicamente lo que tú acabas de decir, de poder poner mucho cuidado de que seamos veedores justamente de que se cumpla el propósito exclusivo de este impuesto, pero sin que esto se dé paso, como tú dices, a la especulación que sí lo puede haber por parte de ciertos grupos de la economía.
Gracias, Dani. Bueno, vamos a hacer la primera pausa de nuestro programa con nuestro invitado, el profesor Dani Zambrano. Y para ello invitamos a Patricia Cabrera para que nos cuente alguna historia del deporte. Adelante, Patricia.
Estas son historias deportivas.
¿Qué es el skateboarding? El skateboarding es una actividad deportiva y recreativa que consiste en montar y realizar trucos sobre un skateboard. Los patinadores se colocan sobre una tabla plana de madera compuesta por una cubierta, trucks y ruedas, y combinan el impulso y el juego de pies para ejecutar los trucos. El skateboarding surgió en la California estadounidense de los años 50, cuando los surfistas que buscaban algo que hacer cuando las olas eran planas acoplaron unos patines en sus tablas. No se atribuye a nadie la invención del skateboarding, pero la creación del skateboard moderno se atribuye al ex salvavidas Larry Stevenson. En 1963, Stevenson fundó una empresa de skateboards, Macaha, que revolucionó el diseño rudimentario de la tabla. Creó el diseño corto similar al ser una tabla de surf y más tarde añadió un kit skate curva hacia arriba a la parte trasera de la tabla para facilitar la invención de trucos. Más tarde también se añadió un kit skate en la parte delantera de la tabla. ¿Cómo son las reglas del skateboarding? Aunque los requisitos de cada disciplina del skateboarding son ligeramente diferentes, la premisa de los concursos en gran medida la misma. Los atletas deben ejecutar sus trucos más impresionantes cumpliendo varios criterios, entre ellos la dificultad, la velocidad, la ejecución y el estilo. La competición del park tiene lugar en un recorrido que se asemeja a un bowl, dentro del cual habrá varios obstáculos diferentes para que los atletas puedan coger velocidad e impulso para realizar trucos en el aire. La competición del park consta en una ronda preliminar y una ronda final. En la ronda preliminar, los patinadores realizarán 3 carreras de 45 segundos y la mejor de las 3 servirá para decidir quién pasa a la ronda final. Al igual que en la ronda preliminar, los patinadores realizarán de nuevo 3 carreras cronometradas de 45 segundos contando la mejor de ellas. En caso de empate, la segunda carrera más alta decide el desempate. Mi nombre es Patti Cabrera y esto fue Historias del Deporte.
Gracias, Patricia. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de esta interesante entrevista con el profesor Dani Zambrano. Y ahora, Dani, un poco cuando tú planteabas y decías, bueno, efectivamente el pedido que hace el presidente de la República y que todos los ecuatorianos contribuyamos para poder enfrentar esta situación compleja de la inseguridad con señales duras de violencia. Pero empiezan a haber algunas personas, empresas que dicen, bueno, pero el tema es cómo se van a usar esos recursos, cómo van a ser usados esos recursos. Entonces, claro, cuando se plantean esa pregunta, cómo van a ser usados esos recursos, creo que ahí hay dos frentes, ¿no? Lo uno, como tú ya señalaste, ¿no? ¿Cómo sensibilizar a que los ecuatorianos y ecuatorianas que deban pagar ese impuesto lo paguen? Y por otro lado, cuando ya el Estado los recaude, que los utilice bien. Entonces, de tu punto de vista, ¿qué se debería hacer en esos frentes? Por un lado, de la recaudación para todos los que deben pagar y luego con el uso que debe hacer el Estado de esos recursos.
Bien, en lo que tiene que ver en el tema de recaudación, bueno, tenemos justamente al ente que es el Servicio de Rentas Internas, quien actúa en representación del Estado para justamente llevar a cabo todo el proceso de recaudación, y ellos a su vez, como lo mencionábamos en la primera parte, pues a través justamente de las diferentes empresas e intermediarios, pues que actúan justamente como agentes de retención. Entonces pienso que ese proceso está debidamente, cuidadosamente analizado. Un poco sí hay que reconocer de que ha bajado totalmente la capacidad que tiene este organismo de recaudación, y eso creo que lo podemos dejar como unas notas para el final, de que no está teniendo la suficiente eficiencia en el proceso de recaudación. Pero bueno, eso, vuelvo y repito, lo podemos dejar como conclusiones. Y la segunda parte, que es justamente sobre el tema de a dónde se destinen los recursos, pues yo creo que tiene que ver muchísimo la rendición de cuentas que debe dar en este caso el gobierno central una vez que se haya cumplido el propósito exclusivo, el objetivo exclusivo, ¿no? Entonces yo creo que es responsabilidad de todo ecuatoriano y mucho más del mandatario el de que se pueda justificar al detalle justamente en qué fueron destinados justamente esos recursos. La principal acción de destino de esos recursos, pues ya lo sabemos y lo hemos comentado, es justamente para poder enfrentar la lucha prácticamente abierta que se ha dado por parte del gobierno central hacia el crimen organizado aquí en nuestro país.
Ahora, Dani, hace poco, porque a pretexto de este asunto del posible incremento de los 3 puntos porcentuales del IVA. Claro, en las reuniones de trabajo, en las reuniones familiares, sociales, en algún momento emerge el tema, ¿no? Y en una de estas reuniones hace poco, alguien contaba un caso que le había sucedido, ¿no? De que decía, bueno, dice, yo llegué a un restaurante y en el restaurante, bueno, ya me había consumido los alimentos. Y cuando me acerqué a la caja a pagar el valor de los alimentos, la persona que estaba en la caja le había preguntado, ¿quiere con factura o sin factura? El tema era de que si es que no entregaba, digamos, si es que la persona accedía y decía, no quiero la factura, simplemente el valor de los alimentos no estaba cargado con el IVA. Pero si le entregaban la factura, sí estaba cargado el valor con el IVA. Ahí la pregunta, o sea, y un poco para que el resto de personas lo comprendan, porque lamentablemente ese tipo de malas prácticas en muchos lugares afloran. Y ahí la pregunta es sobre esta pequeña historia, sobre este pequeño caso. Es, bueno, lo uno, ¿cuál es la sanción, por ejemplo? ¿Cuál es la sanción que debería tener ese local que tiene esas malas prácticas, ¿no es cierto? Y lo otro, el consumidor, cuando observa estas malas prácticas, no sé a qué instancia puede hacer alguna denuncia para que vayan y a estos locales los sancionen, ¿no? Porque al final con esa mala práctica, tú que eres un conocedor de la parte financiera, terminan afectándole al Estado por doble vía, ¿no? Por un lado, porque no se recauda el IVA, y por otro lado, ese negocio, como no genera factura, tampoco aumentan sus ventas y por ende no afecta al pago de su impuesto a la renta. Entonces, quisiera que un poquito eso nos compartas, Dani.
Claro que sí.
Vale.
Justamente en la primera parte coincidíamos contigo de que se debe hacer una profunda campaña de comunicación. Yo te decía que no solo nos quedemos en la comunicación, sino en la sensibilización. Y ahí es justamente donde viene el desafío, ¿no? De todos los ecuatorianos, empresarios, ciudadanos, el Estado propiamente, justamente en concientizar que el aporte adicional que nosotros vamos a realizar por el tema de justamente del IVA es para nosotros podernos beneficiarnos, en este caso, de una mayor seguridad. Entonces ahí viene la parte sensibilización que debe realizar en este caso desde el Estado, en este caso desde el Servicio de Rentas Internas, desde las campañas incluso comunicacionales que pueda hacer el propio jefe de Estado para que todos los ecuatorianos podamos tener bien claro en qué vamos o en qué se beneficiaría nuestro aporte adicional a través del IVA. Sí. Lo otro, bueno, las sanciones están contempladas dentro de la ley, ¿no? La evasión es justamente penado a través de la privación, en este caso de libertad. Entonces, yo creo que los ecuatorianos debemos estar conscientes y, sobre todo, vuelvo y repito, hay que mejorar la eficiencia en el proceso de recaudación. Yo recuerdo, y creo que compartirán muchos de los oyentes, que hace unos 15, 18 años, pues teníamos a un personaje muy importante al frente del Servicio de Rentas Internas, que hizo una transformación total del Servicio de Rentas Internas, como era la señora economista Elsa de Mena. Y ahí recordaremos cómo se incrementaron los niveles de recaudación. Incluso el Estado en su momento llegó a tener bordeando los 12 mil millones de dólares de recaudación, ¿no? Entonces yo creo que debemos volver nuevamente a esas prácticas de ser muy cuidadosos y sobre todo, se cumpla lo que dice la normativa. Yo creo que lo que hemos caído los ecuatorianos en un estado de conformismo, ¿sí? Entonces debemos estar conscientes de que nuestro aporte, justamente que nosotros realizamos a través de nuestros impuestos, pues es justamente para que puedan ser resarcidos con mayor seguridad, con una mejor salud, con una mayor educación para nuestros hijos. Es lo que te puedo decir, mi estimado.
Gracias, Dani. Bueno, vamos ahora a la siguiente pausa de nuestro programa y para ello invitamos a Andrés Argüello para que nos cuente algunas estadísticas del deporte.
Enseguida, estadísticas deportivas.
El skateboarding. Como señaló en Historias del Deporte, el skateboarding ha ejercido un impacto significativo en la sociedad, trascendiendo su estatus inicial como un simple deporte callejero para convertirse en un fenómeno cultural global, el cual maneja muchos millones de dólares. En un nivel más amplio, el impacto del skateboarding se ha reflejado en la cultura, en la moda, en la música. Se han generado marcas de skate, skater profesional y la estética única asociada al deporte han influido en la moda callejera y han sido adoptados por artistas y diseñadores de renombre. Asimismo, la música vinculada al skateboarding ha creado un puente entre géneros, fusionando estilos y ampliando el alcance de bandas y artistas emergentes. En conjunto, el skateboarding ha dejado una marca duradera en la sociedad al promover temas creativos, la inclusión, tal vez hasta un tipo de autoexpresión. En lo que refiere a los máximos referentes de este deporte, tenemos a Tony Hawk, por ejemplo, que es considerado una leyenda en el mundo del skateboarding. Conocido como el pájaro, Hawk ha sido un ícono en el deporte y ha ganado numerosos títulos y medallas a lo largo de su carrera. Además, es famoso por ser el primer skater en completar un 900 durante una competición. Tenemos también a Nihab Houston, que es un skater de los más exitosos y reconocidos en la escena actual. Ha dominado competencias importantes y ha ganado múltiples medallas de oro de los X Games, consolidándose como uno de los atletas más destacados de su generación. También tenemos a Letizia Buffoni, quien es una skater brasileña que ha dejado una marca significativa en el mundo del skateboarding femenino. Ella es ganadora de las últimas competiciones mundiales y ha clasificado para los Juegos Olímpicos del 2024. Es necesario resaltar que tiene múltiples medallas en los X Games y ha sido figura clave para promover la igualdad de género en este deporte. También tenemos a Ryan Skatekler, quien saltó a la fama con una edad temprana y se convirtió en uno de los skaters más jóvenes en ganar la medalla en los X Games. Su estilo técnico y su habilidad en las competiciones lo ha convertido en una figura influyente en el mundo del skate. En lo que refiere a los Juegos Olímpicos, el skateboarding dio su salto y debut en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Los atletas que destacaron incluyeron a Yuto Origome de Japón, quien se llevó la medalla de oro en la categoría de street masculino, y Monjib Nishiba, también de Japón, quien ganó el oro en la categoría street femenino. En lo que refiere a las otras medallas olímpicas en skateboarding, otros ganadores de este evento fueron Kelvin Hofler y Jagger Ayton, quienes obtuvieron las medallas de plata y bronce en las categorías masculinas de street, respectivamente. Y en lo que refiere a la categoría femenina de street, la medalla de plata fue para Raisa Leal de Brasil, mientras que la medalla de bronce se la llevó Funa Nakayama de Japón. Debemos señalar que la inclusión del skateboarding en los Juegos Olímpicos ha contribuido a aumentar la visibilidad y reconocimiento global de este deporte. Los atletas mencionados y muchos otros han desempeñado un papel crucial en la evolución y popularización del skateboarding, llevándolo a nuevos niveles de éxito y aceptación mundial. Soy Andrés Argüello y este es el pretexto del deporte.
Gracias, Andrés. Bueno, vamos ahora a la última parte de esta entrevista al profesor Dani Zambrano. Para ello, de igual manera, invitamos a Patricia Cabrera para que formule una pregunta a nuestro invitado.
Dani, mi pregunta es sobre las declaraciones. Me gustaría saber cada cuánto se debe presentar las declaraciones del IVA, ya que he escuchado que hay personas que lo hacen cada mes y otras de manera semestral. Entonces, me gustaría saber cuál es la diferencia de esto.
Gracias por la pregunta, Patti. En efecto, la declaración del IVA es de manera mensual. Y hay solamente un cierto grupo de actividades como el transporte, por ejemplo, los servicios profesionales que hacemos nosotros a nivel de docencia, que nos permiten justamente una declaración semestral. Las demás actividades que se cumplen dentro del territorio del Ecuador exigen una declaración mensual en cuanto al impuesto al valor agregado.
Bueno, en la misma línea, invitamos a Andrés Argüello para que formule una pregunta al profesor Dani Zambrano.
Mi estimado Dani, bueno, quisiera yo más bien desde tu óptica, ¿cómo el gobierno optó por incrementar el IVA? Entender que primero, bueno, el IVA es un impuesto netamente regresivo que va a afectar al consumo de los hogares. ¿Cuál fue la estrategia del gobierno? Entender más bien que pudo tal vez incrementar otros impuestos como es el del ISD. Por ejemplo, con el ISD, solo con el cambio de 2 puntos entre el año 2022 y 2023, tuvimos una reducción de 200 millones en lo que significó la recaudación tributaria, la cual más o menos está en algo así de 14.500 millones de manera anual. ¿Cuáles fueron las opciones o por qué el gobierno tomó esta iniciativa y no atacó otro tipo de impuestos que son, yo creo, un poco más progresivos, como es el tema de la renta, o otro tipo de impuestos que son a los consumos especiales? No sé, ¿cuál es tu opinión?
Gracias, estimado Andrés. A ver, ¿por qué el IVA? Porque es un impuesto de recaudación inmediata. Sí, como justamente nos había la pregunta de Patti anteriormente, todos los meses tú haces justamente la declaración y por ende recaudación del impuesto. A diferencia de los otros impuestos que puede tomar un tiempo mucho mayor para poder recién iniciar el proceso de recaudación. Entonces es por eso justamente que se vio abocado, en este caso el gobierno del presidente Noboa, a poder justamente recaudar fondos. Como tú sabes, estamos enfrentando ya alrededor de un par de semanas justamente esta guerra interna que tenemos aquí en el país, pues y necesitamos recursos, el país necesita recursos para poder sostener y seguir adelante. Entonces la mejor manera justamente para poder recaudar de manera inmediata recursos es a través del impuesto al valor agregado.
En esa misma línea, señor Dani, si tal vez sería más viable lo que se está planteando es que este impuesto sea temporal y aplicar otro tipo de impuestos o ajustes o medidas fiscales a mediano y largo plazo.
La temporalidad en principio justamente fue en este caso expresada por el gobierno central a través del envío de la propuesta a la asamblea. Sin embargo, desde la propia asamblea creo que se está concientizando justamente la necesidad urgente de recursos por parte del país y ellos han dicho que más bien evitar la temporalidad y más bien dejarlo como un incremento ya de manera permanente, pero no en los puntos que está solicitando el gobierno, sino tan solo en un punto. Entonces ahorita lo que se está haciendo es justamente el análisis en qué, cómo se beneficiaría en este caso las arcas del Estado al tener un incremento del 1% en el IVA, pero de manera permanente en el tiempo. Entonces, yo, si me preguntas desde el punto de vista personal, incluso para no ver afectado lo que ya hemos conversado con Wilson y con ustedes a lo largo de esta entrevista, no ver afectado justamente los intereses de las empresas, porque esto puede llevar justamente a una regresión, como tú lo mencionabas, un desincentivo por parte de los empresarios, y lógicamente que eso se vea afectado su rentabilidad en el mediano y largo plazo, pues yo lo vería muy manejable, muy óptimo, de que quede como un incremento a largo plazo tan solo de 1 punto porcentual. Pero bueno, esa decisión la tiene que tomar justamente tanto el gobierno central, quien está proponiendo el incremento del IVA temporalmente.
Gracias, Andrés. Bueno, creo que para terminar esta entrevista, Dani, un poco una pregunta final, ¿no? Una pregunta final. Ya pensando en los resultados financieros de la empresa, ¿no es cierto? Generalmente, cuando uno hace análisis financiero de una empresa, hay unos 4 ámbitos que generalmente el analista pone atención, ¿no? Que es la liquidez, el tema del endeudamiento, el tema de la eficiencia y, por supuesto, el tema de la rentabilidad, ¿no es cierto? Y el momento en que pensemos en el escenario que se aprueba el incremento de los 3 puntos porcentuales en el impuesto al valor agregado, ¿y cómo se verían afectados en mayor o menor grado estos ámbitos, Dan?
En el corto plazo, Wilson, el tema de la liquidez no se vería tan comprometido, porque tú sabes que los consumidores seguiremos accediendo justamente a la compra, a la adquisición de esos bienes y servicios. Más bien lo que se pone en riesgo, lo que justo algo le mencionaba Andrés hace un momento en su interrogante, es el tema de la rentabilidad en el mediano y largo plazo. Pues lógicamente, como tú sabes, con los empresarios siempre buscan maximizar sus utilidades y de esta manera maximizar su rentabilidad. Al verse comprometido en el mediano y largo plazo un desincentivo en la compra, en la adquisición de estos bienes y servicios por parte de los consumidores, pues eso va a ralentizar la posibilidad justamente de inversión que puedan tener estos inversionistas. Entonces, yo creo que podría llegar las empresas de nuestro país a un estancamiento, en este caso, no van a poder crecer, no van a poderse desarrollar, y eso puede comprometer seriamente incluso las propias finanzas del Estado, ya que no van a percibir los recursos que están acostumbrados a recibir por parte de la declaración de impuestos de los empresarios.
Gracias, Dani. Bueno, así como empezamos con una pregunta del deporte, este programa también finaliza con una pregunta del deporte y generalmente las personas en algún momento tenemos algún apego, algún cariño con algún equipo de cualquier tipo de deporte, ¿no? De cualquier tipo de deporte. En el caso tuyo, no sé si nos podrías compartir esa preferencia, ¿no? Quisiera que nos compartas a los que nos están escuchando este
Claro
programa.
que sí, justo estoy rodeado de mis compañeros y compañeras acá en el Departamento de Ciencias Económicas de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPEC, y coincidencialmente estamos en un sector privilegiado donde estamos todos los hinchas del Nacional. Entonces siempre he sido nacionalista de corazón toda mi vida desde pequeño.
Ok, gracias, Dani. Bueno, la pregunta que hacemos a nuestros invitados, esta última pregunta tiene una razón de ser, ¿no? Porque lo uno, un poco compartir con la gente que nos esté escuchando ese cariño, ese apego que uno tiene con equipo de cualquier deporte, en este caso ya Dani lo dijo, el Nacional, es porque a quien nos ayuda en la producción del programa le pedimos que identifique alguna canción del equipo de preferencia de nuestro invitado y complazca con una canción, en este caso, al profesor Dani Zambrano. Bueno, Dani, muchísimas gracias por participar el día de hoy. Creo que ha sido un espacio para dialogar, para reflexionar sobre un tema de coyuntura del país y que creo que además de todas esas aclaraciones técnicas que muy bien tú lo hiciste, creo que otro de los mensajes que nos queda es, y tomando la palabra que tú utilizaste, es cómo a través de la comunicación ir sensibilizando, ¿no? Creo que la sensibilización de la gente, por un lado, por el momento difícil que vive el país en cuanto a que se necesitan esos recursos. Segundo, creo que también dentro de esa sensibilización, que tú también lo resaltaste, es que quienes deban pagar, lo tienen que pagar, porque además hay una ley, ¿no? Si la ley lo señala que hay que pagar un impuesto, ese impuesto se lo debe pagar. Pero claro, se lo debe pagar utilizando medios que sean lícitos, no haciendo trampa para evadir el pago de impuestos, como poníamos el caso de esta persona que le dijeron quiere factura o no quiere factura, pero si quiere factura va con el 12%, caso contrario es el 12%. Al final, ese negocio lo que estaba propiciando más bien era la evasión tributaria. Y por otro lado, claro, cuando ya el Estado recauda parte de esa sensibilización, creo que es clave que el Estado, y tú también lo señalabas en una parte de la entrevista, es un ejercicio de veeduría, ¿no? De estar ahí permanentemente viendo de que esos recursos, si es que una de las razones principales es que servirán para fortalecer la capacidad de reacción del Estado frente a esta amenaza imprevista que fue, aunque ya se venía germinando desde hace mucho tiempo, pero que ahora explotó de la violencia, producto de la inseguridad, y creo que es clave que lo utilicen de una forma transparente, de una forma ética, ¿no? Porque caso contrario, luego la gente no cree e inmediatamente se hará la misma pregunta cuando en el futuro otra vez suceda alguna cosa extraordinaria y nuevamente le digan que tiene que hacer algún sacrificio y la gente ya duda en hacer esos sacrificios, sobre todo por el destino quizá negativo que se puede hacer de, en este caso, de una mayor cantidad de impuesto recaudado producto del incremento en esos puntos porcentuales del impuesto al valor agregado. Bueno, Dani, muchísimas gracias por participar en este
Gracias a ti, José.
programa y estaremos igual extendiéndote una invitación para futuros programas sobre algún tema que creamos puedas aportar para el debate en este programa y sobre todo a las personas que escuchan el programa.
Cuando va a salir la máquina gris, todo el mundo se adelanta. Ruge la tribuna, suena el clarín, Nacional está en la cancha. Todos quieren ver jugar al campeón y ganar una victoria. Canta Nacional con el corazón, Nacional es nuestra gloria.
Nacional es la gloria del fútbol, Nacional es el campeón. Nacional es la gloria del fútbol, Nacional es el campeón.
Deja de pensar y ven a gozar, mira que ya están saliendo. Los puros criollos van a jugar y esto si no me lo pierdo. Para que tú sepas quién es campeón, ven a mirar a los criollos. Nacional estrella del corazón, Nacional es nuestra gloria.
La pelota del jugador Rojero para Burbano, sobre la pelota Batalla logró tocar la bola. Osvaldo de la Cruz, perfecta la jugada. La pelota de Arroyo, este Arroyo, que va Arroyo. Pelota para Alcaraz, solito. ¡Tira gol! ¡Oh! ¡Oh! Y a los 44 minutos para sellar una campaña y una actuación inolvidable, Nacional arriba, cerca de la gloria, 2-0, esto está concluido, Nacional campeón ecuatoriano de 1996.
Va a salir la máquina gris, todo el mundo se adelanta. Ruge la tribuna, suena el clarín, Nacional está en la cancha. Todos quieren ver jugar al campeón y ganar una victoria. Canta Nacional con el corazón, Nacional es nuestra gloria.
Hemos pasado un magnífico tiempo hablando de los temas que conversamos a diario. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima emisión de A Pretexto del Deporte con Wilson Araki.